Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Me enamoré como la mayoría. Nos fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
Bien, chicos, es mi obligación enseñarles sobre la teoría de la evolución.
¡Oh, vaya!
Personalmente, yo creo que lo de la evolución es pura mierda. Pero me obligan a enseñarles eso. Se lo inventó Charles Darwin y dice esto más o menos. Al principio éramos peces, bien, nadando en el agua. Pero un día, dos peces tuvieron un bebé anormal. Y como era diferente, pues lo dejaron vivir. Luego el pez anormal llegó a tener más bebés anormales, pero un día un pez bebé anormal salió del océano con sus manos de pez mutadas y tuvo sexo anal con una ardilla y algo así y salió esto, una rana ardilla anormal. Luego esto tuvo un bebé anormal que fue un mono pez rana y este mono pez rana tuvo sexo anal con este mono y ese mono tuvo un bebé mutado anormal que se cogió a otro mono y salieron ustedes. Así lo dicen. Ustedes son el resultado de cinco monos cogiéndole el culito a un pez ardilla. ¡Felicidades!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche. Mi nombre es Andy Landacay, transmitiendo al mundo entero gracias a esta frecuencia, ¿no? Y también a través de www.cantograndefm.com, que nos permite llegar a todas partes del mundo. Les mandamos un saludo a todos los oyentes que están a través de la web, también escuchándonos, a Diego Alejandro Vargas Aguilar de Colombia, y a Carlitos, a todos los que están ya conectándose para escuchar este tema interesante que vamos a conversar hoy en unos momentos con nuestro invitado, ¿no? También damos la bienvenida aquí a nuestro panel. Tenemos esta noche a Adrián Núñez y a Víctor García Belaunde, con quien vamos a conversar, ¿no?, en este panel interesante sobre diferentes temas. También a Helmut Kessel también está por aquí, también vamos a conversar con él aquí sobre este tema interesante. Pero bueno, para ganar tiempo vamos a escuchar nuestra noticia idiota de la semana, que bueno, sabemos que es un monitoreo de las informaciones diversas que hay, y esta vez tenemos una nota que me ha causado preocupación, en realidad, y creo que a muchos les va a causar preocupación también. Vamos a escucharla y después la comentamos.
Tras la disposición del Tribunal Constitucional que validó el uso del polígrafo en centros de labores, el dirigente de la CGTP, Carlos Rosales, sostuvo que dentro del gremio los trabajadores no le temen a dicha herramienta, pero indicó que hasta los empleadores deberían ser incluidos en la norma.
No le tenemos miedo al polígrafo, porque no estamos mintiendo, ni estamos exigiendo nada que no esté en la norma, al contrario. Este polígrafo debe ser también estar sometido para los empleadores, ¿no?, que son ellos, que son los que primero violan las normas laborales. Tenemos una serie de muertes, de incidentes con lesiones graves para trabajadores, que sin embargo los funcionarios, o los empresarios pues tratan de conocer.
Asimismo, Rosales sostuvo que por los hechos de corrupción en la que están involucrados autoridades regionales y ediles, el polígrafo debería ser utilizado también con ellos. Es decir, la disposición da para mucho más, afirmó el sindicalista.
Vemos que hoy por hoy tenemos una cantidad inmensa de trabajadores, de funcionarios y presidentes regionales y alcaldes que están con procesos de corrupción. A ellos está muy bien que se aplique eso para que digan toda la verdad y todo el pueblo peruano sepa qué autoridades hemos elegido equivocadamente.
Para la aplicación de la disposición, el empleador debe cumplir algunos requisitos, como que el trabajador tenga pleno conocimiento del examen y que se realice en compañía de su abogado.
Bien, escuchamos, esta en realidad noticia preocupante, ¿no? El Tribunal Constitucional acaba de aprobar, ¿no? El uso del polígrafo en situaciones específicas, ¿no? En las que se decida someter al trabajador, o en caso, por ejemplo, de robos, en caso de supuestamente algún fraude que esté realizando dentro de la empresa, se va a someter al trabajador a esta prueba y, bueno, eso puede significar también su expulsión del centro de labores, ¿no? Eso es lo que dice en términos generales esta norma. No sé qué piensa aquí Adrián y Víctor García de la UNE también, que nos acompaña esta noche.
Sí, hemos tenido un programa específico sobre el polígrafo, ¿no? Y realmente yo nunca vi que hubiera una evidencia sólida que respaldara su uso, ¿no? Nunca había una evidencia que te pudiera decir, efectivamente funciona, puede detectar una mentira. No hay nada sólido en realidad en ese.
No, el polígrafo puede detectar la conductibilidad de la piel, ¿no? O sea, hay más conductibilidad, hay más sudoración y si estás más tenso, pero puedes estar más tenso por una serie de cuestiones. O sea, es difícil de asociar una mentira específica con mayor o menor sudoración, ¿no? Entonces, así como se aplica, es una pseudociencia, ¿no? Uh-huh.
Sí, y eso es preocupante, ¿no? Porque ya va a empezar a aplicarse en casos de sospecha, ¿no? De este tipo, ¿no? Dice que hay varios requisitos, ¿no? Dice el trabajador examinado debe tener conocimiento expreso de la decisión y razones para la revisión de dicho examen. Además, explicar el procedimiento del examen y también el examinado debe contar con la presencia de un abogado, dicen, ¿no? Y al final darle un resultado del examen poligráfico, es lo que dice la norma. Pero no lo cuestiona para nada el tribunal, ¿no? Bueno,
de repente es necesaria la presencia de Beto Ortiz también, ¿no? No sé, no para creo. Que sea un poco más válido.
No sí. Creo, pero en realidad es bastante preocupante, ¿no? Si se empieza a utilizar de esta forma, ¿no? ¿Cuánta gente se ha despedido de repente sin tener una culpabilidad al 100%, ¿no?
No, es una pena la cantidad de recursos que se van porque la gente asume que es una ciencia, ¿no? Porque tiene un nombre complicado y cualquier persona puede caer por, ¿no?
Sí, pues eso es bastante cierto. Vamos a hacer ese seguimiento a esta información en la semana porque imagino que algún recurso se tiene que presentar para esto, ¿no? No creo que se valide científicamente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar nuestra nota introductoria y ya después vamos a conversar con el panel del tema que hemos anunciado en la semana acerca de la evolución. Vamos a escuchar esta nota introductoria acerca del tema.
Dover, Pensilvania. Como la mayor parte del país, Dover es un pueblo dividido.
No creo en la teoría de la evolución de Darwin.
Decir que no crees en la evolución es como afirmar que no crees que hubiera una guerra civil en Estados Unidos.
Dover está dividido entre los que aceptan la teoría de la evolución y los que la rechazan. Esta fisura entre la ciencia y las escrituras estuvo a punto de acabar con la comunidad. Los primeros problemas aparecieron después de que un estudiante del Instituto de Dover pintara un mural que mostraba la evolución de los humanos a partir de los simios.
Era una obra estupenda, muy bien hecha. A mí no me ofendió.
Pero a algunos habitantes no les gustó la idea de que los simios y los humanos están emparentados. El mural desapareció de la clase y fue destruido. Las llamas se propagaron hasta alcanzar al comité escolar, que estaba molesto porque solo se enseñaba la teoría de Darwin. Insistieron en que los estudiantes estuvieran informados sobre una extraña teoría llamada diseño inteligente.
Que solo se hable de Darwin, que se excluyan otras teorías, es un fraude.
Muchos afirman que el diseño inteligente es un fraude.
El diseño inteligente frena la ciencia.
Perpetúa la ignorancia.
11 residentes de Dover denunciaron al comité escolar para mantener el diseño inteligente fuera de las clases. Y al día siguiente el pueblo era portada de casi todos los periódicos nacionales. Los distintos frentes se organizaban.
Los juicios separan a las comunidades, ponen a los vecinos en contra. Nadie quiere tenerlos, pero a veces es necesario.
Ante esta división, un juzgado federal tendría que decidir si el diseño inteligente es ciencia o una estrategia de la religión. Y el veredicto tendría consecuencias más allá de las fronteras del pueblo.
Bueno, ahí escuchábamos este famoso caso en Estados Unidos, ¿no?, donde se trataba de equiparar el diseño inteligente con la teoría de la evolución, ¿no? Pero eso no solamente pasa en Estados Unidos, ahorita vamos a presentar a nuestros invitados. También ocurre aquí en el Perú y mucho, ¿no? Muchos grupos religiosos realmente tienen la convicción de que la evolución es una simple teoría en el sentido despectivo de la palabra. Y yo quiero, antes de empezar, poner brevemente este audio para que escuchen, que creo que resume en cierta forma lo que muchos de estos grupos o sectores conservadores piensan realmente de la evolución, y está graficada en las palabras de este niño predicador, ¿no?, que muchos ya conocen, pero que grafica brevemente cómo ellos conciben la evolución. Vamos a escuchar este audio y después conversamos sobre ya el tema.
Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído, que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces pedacitos, y que la nada no es nada. Con la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra.
Bien, ahí escuchábamos al famoso predicador, el niño predicador, ya ahora está grande, ¿no? Nazaret Castirrey, ¿no?, que era el niño que hablaba de la evolución, ¿no? Y creo que resume lo que muchos de estos grupos religiosos piensan de la evolución. Damos la bienvenida esta noche a Daniel Barona, que es biólogo y catedrático, y a Helmut, que es el también que nos acompaña esta noche. Helmut, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Qué miedo ese último audio que has pasado.
Qué miedo. Pero es lo que se piensa.
Es lo que llamó a fanatismo, ¿no? Pero uno puede hablar muy fuerte, muy emocionantemente, ¿no? Levantarle las emociones a la gente, y puedes hablar muy, puedes pegar de gritos, pero eso no quiere decir que tengas razón, ¿no?
Así es, exactamente.
El problema es que son anticiencia, O sea, ellos pueden tener toda la emoción que quieran al hablar, pero uh-huh. la evidencia no está de su parte. No tienen ni la más mínima evidencia de lo que dicen. Uh-huh. ¿No? La evolución tiene toda la evidencia detrás. Esa es la gran diferencia entre ambos puntos de vista. Uh-huh. Y no es que el creacionismo, que es lo que ellos defienden, y la evolución sean dos puntos de vista equivalentes, uh-huh. no que tengan el mismo peso. No, no es así. La evolución es ciencia, el creacionismo es fantasía. Uh-huh. Es como comparar a los que dicen que la Tierra es redonda con los que dicen que la Tierra es plana. ¿No? O sea, no hay un debate, no hay una discusión, no existe discusión en la ciencia, en el ámbito científico, sobre si es evolución o es creacionismo. ¿No? Un poquito para explicarle a los que oyen a qué se refieren o cuál es la alternativa que proponen los evangelistas como este niño uh-huh. sobre la creación del universo. ¿No? Uh-huh. Brevemente, ellos dicen que el universo tiene 6.000 años, no solo uh-huh. la Tierra, todo el universo tiene 6.000 años, o aproximadamente 6.000 años. ¿No? ¿Cómo llegan a esa cifra? Agarran la Biblia, ¿no? y empiezan a ver la cronología de las edades de los abuelos, los bisabuelos, uh-huh. tatarabuelos de Noé.
Claro, ¿no? Sacan el árbol genealógico.
Entonces, uh-huh. claro, agarran el árbol genealógico de Noé, uh-huh. ¿no? hasta que llegan a Adán, calculan más o menos cuántos años hay, ¿no? Que este Matusalén que vivió 900 y pico de años, uh-huh. y etcétera. Y cuando llegan a Adán le suman 7 días más, uh-huh. y esa es la edad de la Tierra. Entonces, la ciencia lo que hace es observar la evidencia que encuentra, ¿no? Y ir adaptando esa evidencia a los últimos descubrimientos. Y en base a eso saca una conclusión. Lo que hace el creacionismo es agarra la Biblia, ¿no? Como premisa la toma como algo cierto, como algo literal, como algo absoluto, y luego adapta la evidencia a lo que dice el libro, ¿no? O sea, comprime, cambia, intenta hacer adaptaciones bien jaladas claro. de los pelos a la evidencia para que se adapte a lo que dice el libro. Eso uh-huh. no es ciencia, pues.
Claro.
Eso no es ciencia. Tú no puedes comenzar con una premisa así a priori, ¿no? Entonces, ¿qué cosa implica esta teoría de que la Tierra tiene solo 6.000 años? Implica, según ellos, lo dicen, está en sus museos y en sus libros, todo, que los dinosaurios y el hombre vivieron a la misma vez.
Así es.
¿No? Entonces, en los museos creacionistas tú tienes a los niños jugando con el tiranosaurio.
En Estados Unidos hay uno muy famoso, ¿no? Ahí que recibe un montón de turistas en Estados Unidos.
Sí, son museos entre comillas, ¿no? Claro. Porque simplemente son lugares de adoctrinamiento en fantasías.
Aunque lo hemos visto en los picapiedras, ¿no? Pero sí. No tiene sustento real.
Claro, entonces los niños jugando con el velociraptor y el pterodáctilo y no sé qué, ¿no? Que el diluvio universal es algo cierto, uh-huh. es algo histórico que realmente pasó, claro. y el cañón del Colorado y el cañón del Colca son pruebas del gran diluvio universal, ¿no? Y que el arca no existió de verdad, y se van al monte Ararat en Turquía, que uh-huh. tiene 5.000 metros de alto, ¿no? A la cima, a buscar pedazos del arca de Noé, entonces claro. se encuentran una madera y dicen, sí, esta es prueba de que, claro.
de que es el arca, ¿no? Y después sale en History Channel.
O sea, para que vean lo absurdo que es.
Así ¿no? es.
Y además tienen muy equivocado el concepto de la evolución. No entienden la evolución.
Ese es el problema.
Entienden. El niño ha dicho varias veces que descendemos del mono.
Claro.
No, yo no desciendo del mono. A mí me creó Dios. La evolución no dice que desciendes del mono.
Que fue una calumnia contra Darwin, ¿no? Finalmente.
Sí.
De ahí se deriva eso, ¿no?
La evolución uh-huh. dice que el mono y nosotros tenemos un ancestro en común. Uh-huh. ¿No? Y no es que del mono nacen seres humanos, o del ancestro del mono nació un ser humano. No. Los cambios son imperceptibles.
Y son progresivos.
Son muy, muy pequeños cambios a lo largo de miles de millones de años los que finalmente dan los cambios que vemos ahora. ¿No? Uh-huh. Es como, para terminar, es como si yo veo a un niño a los 2 años y lo dejo de ver por 20 años y regreso y lo veo a los 22 años, voy a ver una cosa totalmente distinta, ¿no? Un ser completamente diferente que jamás lo había reconocido. Pero si yo soy su madre y lo veo todos los días,
claro,
no me voy a dar cuenta de los cambios día a día. De pronto uh-huh. cuando vea fotos voy a decir, uy, mira, cómo ha cambiado mi hijo, ¿no? Pero si me quedo mirándolo a las 24 horas del día, no me voy a dar cuenta cómo cambia.
Claro.
Tiene que pasar una cierta cantidad de tiempo para ver el cambio. Así es la evolución.
Correcto.
¿No? Entonces, poco a poco, ¿no? van naciendo hijos, nietos, bisnietos de los diferentes animales, uh-huh. y llega un punto en el que ha pasado tanto tiempo que el tataranieto ya no se parece en nada al ancestro. Y es más, ya no se puede reproducir con una especie que se parezca al ancestro.
Claro.
Entonces los creacionistas, los evangélicos, no comprenden la teoría de la evolución. No la comprenden y por eso es que llegan a estas conclusiones completamente equivocadas.
Correcto. Bueno, ese fue Helmut. Antes de ir a la pausa, quiero dar la bienvenida a Daniel Barona, que está aquí también con nosotros. Él nos va a explicar algunos temas esta noche sobre el tema. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, es un tema muy interesante. Nos vamos a hablar, supongo que un poco más en un momento. Primero, rapidito, nomás quería decir que el audio que han pasado al niño es gracioso, pero al mismo tiempo también es preocupante, ¿no? Porque indica el nivel de conocimiento en muchas esferas de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces quería decir eso nomás.
Vamos a entrar a los temas, porque en realidad el tema es amplio. Esperamos poder abordar los puntos más críticos de esta noche, pero vamos a ir a una breve pausa comercial. Lo hablamos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la evolución como una teoría, ¿no? Y es algo que lo hemos conversado otras veces también, ¿no? Se habla, dice, no, la evolución es una teoría nada más, ¿no? O sea, es como si algo que se te ocurrió ese de pronto saliendo acá de la radio, ¿no? Y se te ocurre X cosa, ¿no? Se confunde mucho despectivamente la palabra de teoría. Yo entiendo que en ciencia el término teoría no se refiere a lo que están pensando de repente estos grupos evangélicos o los que escuchan a Nazaret hablando de la evolución, ¿no? ¿Qué se entiende por teoría de la evolución, ¿no? ¿Y por qué se diferencia esto de otros planteamientos como, por ejemplo, el tema del diseño inteligente?
Bueno, principalmente aquí hay una confusión, ¿no? Como uh-huh. tú dices. Mucha gente utiliza el término de teoría como si fuera un sinónimo de hipótesis. Uh-huh. ¿Ya? Una hipótesis en ciencia es una suposición basada en una observación. ¿Ya? Entonces se supone que la hipótesis tiene que pasar por un proceso de verificación, ¿no? Una teoría, en cambio, es un cuerpo de conocimientos que ya ha sido verificado, ¿no? Es información que proviene de diferentes científicos que han investigado algo, diferentes áreas incluso que aportan evidencias, ¿no? Es un cuerpo de conocimiento sólido, ¿no? Que ya tiene mucha evidencia que lo sustenta. Entonces, básicamente, esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de teoría de la evolución, en realidad se refiere a una explicación que es coherente, que tiene mucha evidencia, que la respalda, y que explica pues ese proceso natural que es que explica cómo es que cambian las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Algo importante también, y que también es un malentendido entre los creacionistas, es que se piensa de que la evolución ocurre mediante el cambio de los individuos, y eso no es, ¿no? O sea, los individuos no cambian, ¿no? Como ya dijo Helmut hace un momento, no es que el papá va a tener un hijo de otra especie, ¿no? Eso no ocurre. No, lo que ocurre son cambios lentos que son imperceptibles para nuestro tiempo de vida, ¿no? Aunque dependiendo, ¿no? Hay, por ejemplo, especies de ciclos de vida cortos donde sí se puede evidenciar esos cambios evolutivos, ¿no? ¿Ya? Claro, en bacterias, en otros organismos, ¿no? Sí se puede evidenciar. De hecho, hay experimentos que han visto eso, ¿no?
Uh-huh. Es interesante. O sea, eso es el primer distingo que hay que hacer, ¿no? Ahora, los creacionistas cuestionan mucho el tema. Una de las falencias que se comentaba hace un momento era el tema de decir que el hombre descendía del mono, ¿no? Que es una. Entiendo yo que era una calumnia contra Darwin, ¿no? Como una forma de caricaturizar lo que él planteaba dentro de sus postulados. Y eso es una pregunta que también lo he visto en muchos foros, ¿no? Que siempre preguntan es si el hombre, pues, así, falazmente, ¿no? Si el hombre desciende del mono, entonces, ¿por qué existen hasta ahora los chimpancés u otros primates, ¿no? Ese es un planteamiento, ¿no? ¿Cómo se respondería a esta pregunta? Para en términos sencillos, vamos a poner que todas las personas que están escuchando no están enterados del tema de la evolución.
Ya. Bueno, primero quiero mencionar también, ya que has mencionado ese ejemplo de los monos, últimamente, por ejemplo, yo he visto en el Facebook una imagen donde sale un perro, ¿no? Un perro sentado, lo han acomodado sentado en un sillón, creo, y el perro dice, pero si existen, o sea, si descendemos de los lobos, ¿por qué todavía existen lobos? ¿No? Más o menos puede ser algo así, ¿no? En realidad, claro. Como ya explicó Helmut, nosotros, los humanos, descendemos de primates que son antepasados comunes con los primates actuales, ¿no? Con gorilas, chimpancés, orangutanes y otros, ¿no? Entonces, claro, en el tiempo de Darwin usaron ese argumento del mono, ¿no? Para caricaturizarlo nada más, ¿no? O sea, para burlarse de Darwin. Incluso hicieron, hacían dibujos de Darwin O sea, la cabeza de Darwin con un cuerpo de mono.
Claro, te conocí.
Pero es un argumento que no tiene, pues, o sea, no es un argumento fuerte que pueda tratar de refutar la evolución, ¿no? O sea, uh-huh. Es una caricatura,
claro.
Nada más.
Claro. Yo creo que acá Víctor García de la UNDE también tiene varias interrogantes. Él venía acá de un congreso creacionista, ¿no?
Sí, estuve en el congreso creacionista en San Marcos, donde habían hasta 3 charlas al mismo tiempo de Betel, ¿no? De este grupo evangélico, y tuve la oportunidad de estar en una discusión al final de una de las charlas de uno de estos profesores, ¿no? Y lo que le pregunté fue si Dios es perfecto, ¿por qué el cableado de la retina, o sea, por qué el cableado de la placa fotosensible pasa por delante, ¿no? Porque hay un punto ciego, ¿no? Y comenzó a explicar y decir, ¿no?, que en realidad es el ojo no ve todo el campo visual, sino solamente de una parte del campo visual, ¿no? Estaba hablando de la mirada binocular, que no tenía nada que ver con el punto ciego, ¿no? Uh-huh. Y de ahí le mandó un correo diciéndole, oye, quiero que me expliques bien esto acá, porque lo que me has dicho es falaz, ¿no?
Claro.
Y me mandó unos artículos diciendo que en realidad el cableado pasa por delante porque la placa fotosensible no soportaría los fotones directamente, y el cableado pasa por delante, uh-huh, específicamente está bien diseñado para que baje la intensidad de los fotones que impacta la retina. No sé qué piensas.
Sí,
el tema del ojo es todo un debate, ¿no?
Tema de la evolución. Claro. Pero se me viene a la mente otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, hay estructuras vestigiales, ¿no?, que mucha gente probablemente ha escuchado de ellas. Hay un montón de estructuras vestigiales en el humano y en otras especies.
Podría mencionar algunas, digamos, para...
Claro, por ejemplo, en el caso de los humanos, está... Bueno, una de las más conocidas es el apéndice, ¿no? El apéndice es una porción de intestino que a todo el mundo se le infecta porque no tiene ningún...
A mí ya me operó el apéndice.
Te lo quitan y no pasa nada, ¿no?
Aunque de vez en cuando por ahí sale alguien que te dice que sí tiene una función todavía, pero no, parece que no hay nada todavía comprobado. ¿Sí?
Parece que tiene una función pequeña, ¿no? Pero inmune. Sí, con el sistema inmune, pero... Ya tú ves que mucha gente le quitan el apéndice y no hay ninguna diferencia significativa con otra persona, ¿no?
Claro, ¿los colmillos serían un ejemplo de realmente de vestigio o no?
Los colmillos. Los dientes caninos.
Los dientes caninos, sí, perdón.
Puede ser también, ¿no? El coxis, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, hay comportamientos vestigiales también, ¿no? Está uno de los comportamientos vestigiales que existe en el humano es lo que se conoce como vigilancia humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo... En especies sociales, ¿no?, en muchas especies sociales, en animales, ocurre que cuando un individuo pertenece a está dentro de un grupo, ¿no?, tiene una cantidad de observaciones de alerta a los alrededores, ¿no? Es una estrategia antidepredatoria. ¿Ya? Entonces, se ha visto en muchas especies que mientras más grande es el grupo al que pertenece, menor es la cantidad de observaciones de alerta, ¿no?, uh-huh, del individuo, ¿no?, porque la vigilancia grupal aumenta, ¿no?, hay más ojos para ver. Entonces, ese es un patrón antidepredatorio, ¿no? Supuestamente nosotros los humanos que no tenemos depredadores no, uh-huh, tendríamos por qué mostrar algo así, ¿no? Pero sin embargo, muchos estudios en poblaciones humanas muestran eso, ¿no? Que en el humano también se ve el mismo patrón de que a medida que aumenta el tamaño del grupo, disminuye la vigilancia. No,
pensando, ¿no habrá acá un mecanismo al inverso en el caso de esos grupos evangelistas que buscan, digamos, bajar esa ansiedad en los grupos? Uh-huh. ¿El comportamiento gregario no sería...? En todo caso, sería muy difícil vivir solo. Ser un asceta sería mucho más difícil que formar parte de un grupo, ¿no?
Claro. Bueno, por lo menos en el caso del humano, somos una especie social, así que muchos de nuestros comportamientos están determinados por esa vida en grupo. Incluso, por ejemplo, si hablamos ya de la moralidad, del altruismo, por ejemplo, que son cosas que a veces se tocan también cuando la gente, los creacionistas dicen, no, pero ¿de dónde entonces tenemos la moral? ¿O por qué somos altruistas si no hay Dios, ¿no? O cosas así. O si la evolución no considera, pues, a un ser superior, ¿no? Pero en realidad eso se explica debido a la dinámica social de los, uh-huh, de los grupos, ¿no?
La interacción.
Creo que más bien alguien que contribuyó al malentendimiento de la moral proveniente de los simios en nosotros fue justamente al malentendimiento. Digo.
Ah, malentendimiento.
Claro, fue justamente, ¿cómo se llama? Huxley, ¿no? Huxley. O sea, él pensaba que la moral humana venía de un aspecto puramente social o puramente...
De la interacción.
Sí, que no tenía nada de genético, ¿no? Y Darwin no lo pensó de esa manera en realidad, ¿no? O sea, parece que fue justamente una mala interpretación. Y y creo que ahí también, en esa época, ya empezó el conflicto religioso. Y creo que él justamente fue uno de los causantes. O sea, siendo un defensor de la evolución, hay cosas que no las entiendes muy bien y comenzó a generar problemas, ¿no? Aparentemente.
Claro.
Pero en realidad, si tú lo piensas bien, la evolución es una teoría muy fácil de entender, ¿no? O sea, comparada con otras teorías científicas,
claro,
no tendría por qué haber tanta supuesta controversia.
Es algo,
¿no?,
sencillo. El problema, ¿sabes cuál es? Que es algo antiintuitivo, ¿no?
Claro.
Mientras que otras cosas son observables, la gente las ve. En el caso de la evolución, es algo que mucha gente pues no ve, ¿no? O sea, no, claro, no ve que una especie se transforme en otra, ¿no?
Que toma muchísimo tiempo,
o que
¿no?
hay un cambio notable.
Sí.
Pero nadie ve a nadie crecer, o sea, y no dudamos de que la gente crezca, ¿no? Nadie ve las plantas crecer, o los dientes crecer, o el pelo, nos cortamos el pelo a veces cada mes y no vemos el pelo crecer, ¿no? Entonces, es como resolver un crimen, ¿no? Llegas y nadie ve al asesino, ¿no? No hace falta testigos oculares, basta ver la evidencia sin prejuicios. El problema de esos evangelistas es que uh-huh. asumen que la Biblia es la verdad absoluta
claro.
y a partir de ahí buscan encajar la ciencia con la Biblia. Y todo lo que la ciencia, el Big Bang, por ejemplo, no tiene ningún problema con el Big Bang, ¿no? Pero uh-huh. dicen que fue hace 6.000 años, ¿no? o sea, quedó un poco cortos, ¿no?
Sí, se
pero entonces buscan, y todo lo que no encaja con la Biblia tiene que ser rechazado, reinterpretado,
claro,
¿no?
Claro. Helmut.
Hay una anécdota famosa de un biólogo evolucionista que estaba dando una charla, ¿no? Y una señora se paró y le dice, oiga, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿no puede ser que de un ser unicelular, que es la primera forma de vida hace más o menos 4.000 millones de años, que de un ser unicelular, de pronto, en solamente unos cuantos millones de años, tengamos ahora seres humanos formados con cerebro, ¿no?
Y con conciencia.
Con conciencia, etcétera. Entonces el profesor le contesta, señora, pero usted misma lo hizo y solamente le tomó 9 meses.
¿No? Es una respuesta bastante elegante, ¿no?
Exacto.
Sí.
Ahora, pero para contestar a tu pregunta de lo del perro y lo del mono, cómo es posible que hayan lobos, si es que el perro desciende del lobo, y cómo que hayan monos y descendemos del mono, ¿no?
Que es una pregunta recurrente en debates, ¿no?
Así es. Sí. Antes que existieran perros, existían solo lobos, uh-huh. ¿no? Que a su vez descendieron de otros mamíferos, etc. Uh-huh. Algunos muy pocos lobos que vivían en los alrededores de asentamientos humanos, se convirtieron en perros. Y se convirtieron en perros porque los seres humanos intervinieron. El perro es un animal artificial,
claro.
creado por el hombre. El ser humano domesticó ciertos lobos y con el pasar de los tiempos estos uh-huh. fueron combinándolos de diferentes formas para crear distintas razas de perros. Entonces, algunos lobos se convirtieron en perros, pero otros lobos siguieron siendo lobos y por eso es que hay ambos,
claro.
¿no? En el caso del ser humano y el chimpancé, por ejemplo, ¿no? El ancestro en común entre el ser humano y el chimpancé vivió hace unos 7 millones de años. Uh-huh. Se llamaba Sahelanthropus chadensis. Que era, digamos que si miramos dibujos de lo que era un Sahelanthropus chadensis, se parece más a un mono de lo que se parece a nosotros, ¿no? Y por eso la confusión
claro.
de que descendemos del mono. Pero no era un mono, era
claro.
un Sahelanthropus chadensis, ¿no? Encontrado justamente en Chad, que es un país en norte de
claro.
África, ¿no? El Sahelanthropus chadensis, ¿no? Por división geográfica, es decir, algunos sahelantropos se fueron a un sitio, otros se fueron a otro sitio.
Uh-huh.
Aquellos que terminaron en cierto lugar evolucionaron con los 7 millones de años para convertirse en seres humanos. Y algunos otros evolucionaron para convertirse en chimpancés. Y por eso es que hay chimpancés y hay seres humanos. Hace 7 millones de años no existían los chimpancés tampoco, ni los seres humanos. Que existía el Sahelanthropus chadensis.
Claro.
Y de ese ancestro se dividen dos ramas distintas, los seres humanos y los chimpancés,
uh-huh.
¿no? Y con los gorilas tenemos ese otro antepasado también en común, y con todos los primates tenemos un antepasado más viejo que el Sahelanthropus, ¿no?
Claro, estamos enraizados al final.
Y así es que, claro, o sea es lo que se llama el árbol de la vida.
Claro.
Somos diferentes ramas
de un mismo
¿no?
árbol.
Que vienen de un mismo tronco, y
claro.
ese tronco viene de otro tronco, y así, Exacto. así, así.
Muy interesante. Sí.
No, digo, sin embargo, a pesar de que en el caso de los humanos y los primates, y nuestros primos que pertenecen también a la familia de los primates, ¿no? que viven en la actualidad, uh-huh. tenemos antepasados comunes que ya no existen, que ya no viven, también puede pasar de que, como en el caso del perro y el lobo, ¿no? Que una especie dé origen a otra, ¿no? O en todo caso, pues, tenga una parte de la población que tenga cambios notorios, pero sin embargo que ambas sigan coexistiendo, ¿no? Y justamente eso se puede entender cuando uno entiende los procesos de especiación, uh-huh. ¿no? Que son los procesos de formación de especies que son fáciles de explicar también, ¿no? Bueno, son conceptos sí. simples, ¿no? Sí, o
sea, claro. Tenía sí. una pregunta, porque una de las, haciendo abogado del diablo, una de los argumentos que tenía este creacionista en la charla era mostrar fósiles de animales, por ejemplo, de una libélula, ¿no? Entonces, uh-huh. Mostraba las alas de una libélula moderna y ahí mostraba un fósil de hace millones de años de una uh-huh. libélula prehistórica, ¿no? Y decía, ¿ves? El diseño no ha cambiado nada, no ha habido evolución, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, mostraba animales actuales y animales los prehistóricos comparado. Que tenían uh-huh. el mismo diseño, con toda seguridad perteneciente a diferentes especies, y eso era como prueba. Entonces, ¿qué piensas, Daniel, sobre esta supuesta prueba de que no hay evolución?
No, bueno, es que depende, pues no. Mira, el proceso de evolución tiene que ver, básicamente, entre otros mecanismos, con uno que se llama la selección natural, ¿no? Que tiene que ver con las características que tiene los individuos que pertenecen a una población, y eso determina una supervivencia diferencial, ¿no? O sea, algunos sobreviven con mayor probabilidad que otros. Entonces, depende, pues, ¿no? Si no todos los organismos van a ir cambiando hacia una mayor complejidad, porque si no, no existirían ahora bacterias ni animales simples, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos organismos, como el caso de algunas mariposas, como el caso de los cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Que durante millones de años han mantenido el mismo patrón corporal, porque de pronto son características que les sirven muy bien para sobrevivir en un ambiente, ¿no? Entonces no se han cambiado mayor.
Pero si están separados por los millones de años, ¿no serían compatibles genéticamente? O sea, ya tendrían el mismo diseño, pero serían especies distintas, ¿no?
Claro, es que no necesariamente lo que tú ves, la parte externa, es lo único que determina las características de la especie. Por eso que en la actualidad, por ejemplo, cuando se hace clasificación de especies, la taxonomía, no se consideran nada más características externas, sino también se consideran características genéticas o fisiológicas.
Claro. Y bueno, otro argumento es que dicen que en realidad era la misma especie y que simplemente que fueron... Esas fueron las millones de especies que fueron arrasadas por el diluvio universal. Y eso explica que estén enterrados, ¿no? Entonces uh-huh. no entienden el proceso de fosilización. Y lo que sí, digamos, es bastante elegante la manera como Dios enterró, porque cada capa ha encajado precisamente en el lugar que debería para que simule una evolución, ¿no?
Claro, en realidad, como tú dices, el proceso de fosilización, pues, es el que causa que hayan uh-huh. esos organismos. Y por ahí, no recuerdo quién lo dijo, pero bastaría, por ejemplo, encontrar un lobo, digamos, en las rocas del Jurásico, ¿no? Uh-huh. Para desmentir toda la teoría evolutiva.
Hay varios interrogantes, Yo quería ir un poco más hacia atrás, y eso no tiene que ver directamente con el tema de evolución, porque acá habla, por ejemplo, del tema del origen de la vida, ¿no? Que es una de las preguntas que se habían planteado, ¿no? Y que dice, por ejemplo, acá sí citan a Paul Davies, ¿no? Dice, nadie sabe cómo una mezcla de productos químicos sin vida de manera espontánea se organizaron en la primera célula viva, ¿no? Cómo se organiza, ¿no? De la materia animada, supuestamente, a un organismo vivo, ¿no? Yo sé que la evolución ya parte, ¿no? de sistemas vivos y eso va por otra rama de la biología, pero te dejo la pregunta y vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Voy a dejar la pregunta aquí a Daniel Barón, con quien estamos conversando esta noche. ¿Te parece que contestamos breve un momento la llamada telefónica? Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí Miguel Santiago.
Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, coméntanos.
Tengo un comentario que hacer. Creo que a veces uno por educación, por ejemplo, en la conferencia donde estaba Víctor, no dice las cosas como son realmente, por miedo a dañar sus actividades o algo así. Pero yo, cuando he estado en situaciones similares, lamentablemente no puedo asistir cosas a la universidad, me hubiera encantado ir. Le digo las cosas a la gente tal como son. O sea, la ciencia funciona en base a evidencia. Y para la evolución se tienen fósiles, la comparación de genes, se tiene embriología, se tienen un montón de métodos que la verifican. En cambio, el creacionismo solo se tiene un librito que tiene solo un par de miles de años y que ellos presumen que es inspiración divina y por lo tanto infalible. Creo que es un tema importante que y realmente me preocupa realmente que en mi universidad también se están dando eventos similares. O sea, en universidades nacionales donde uno espera una mayor calidad académica de todo el alumnado y demás. Y esto, o sea, estas cosas acá les están enseñando a los niños desde primaria, gente que ni siquiera entiende lo que es el método científico ni las ciencias. A mí, por ejemplo, en mi colegio que ya he mencionado antes, también me querían enseñar creacionismo. Y bueno, yo no vería el tema de esa manera tan, tan de una manera tan tranquilamente. Realmente es algo que ya llega a un punto de desesperarme, ver cómo el avance científico, las investigaciones de siglos atrás, desde la época de Darwin, se están por un capricho o por gente con plata, que es esos grupos con plata que vienen y hacen sus eventos así a gran escala, y padres que de la misma secta que le enseñan a sus hijos, ya hay sitios donde la población entera termina creyendo esas patrañas. Bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Justamente Miguel, me está acordando de una prima mía que es colega tuya, Daniel, en la misma universidad, creo, que ella dice que tiene alumnos que de vez en cuando opinan distinto que la teoría de la evolución, ¿no? Y ella, la respuesta es, bueno, esto, la evolución no es opinión ni creencia, es dato, ¿no?
Claro.
Entonces, pero simplemente no hay cómo hacerles ver una cosa distinta de la que ha venido con el chip, ¿no?
Sí, claro.
No, por más que sea sencillo entender, pero no hay cómo.
Claro, hay una frase religiosa, ¿no?, que dice que dame al niño y te entregaré un hombre, ¿no? Eso se puede aplicar para bien o para mal, ¿no? O sea, tú puedes enseñar a una persona desde niño ciencia o cosas que tienen que ver con entenderle el mundo, y de pronto lo va a entender bien y de adulto va a ser positivo para él, pero también le puedes enseñar cosas, o sea, datos erróneos, ¿no? De repente con una buena intención, pero datos erróneos, claro, al fin y al cabo, y más adelante pues eso es muy difícil de cambiar, ¿no? O sea, ya la idea está instalada ahí, ¿no?
Había bajado la pregunta, Daniel, respecto al origen de la vida, ¿no? ¿Cómo esta... Es lo que siempre plantean, ¿no? ¿Cómo puede salir vida o cómo se originan estas primeras formas de vida, ¿no? De materia inanimada, ¿no? Ese es siempre el cuestionamiento de los grupos creacionistas, ¿no?
Claro. Bueno, tú has leído ahí la cita de Paul Davis, ¿no?
Claro.
Y a veces, pues, los creacionistas utilizan las citas de científicos y las descontextualizan, como tú dices. Pero, sin embargo, hay investigaciones recientes que sí muestran de que a pesar de que todavía no se ha resuelto el problema del origen de la vida, porque hay, pues, y para investigar eso es un poco complicado, ¿no? Todavía no se alcanzó el conocimiento completo, pero sin embargo hay mucha más información que antes, ¿no? Entonces, el problema está en que, por ejemplo, hay una investigación de un señor que se llama Jimmy Golihar, de este año, ¿no? La investigación trata sobre el origen de la vida, ¿no? Es un astrónomo. Y ahí menciona él de que en la actualidad se conocen muchos mecanismos posibles para explicar este origen de la vida, ¿no? El tema está en que hay mucha información, pero todavía no se devela exactamente el mecanismo exacto, ¿no? Pero sí hay información, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay informaciones, ¿no?, de que muestran que hay moléculas orgánicas en cualquier parte del universo, ¿no? En los planetas, en los asteroides, en el espacio mismo, ¿no? Hay moléculas orgánicas. En el caso de la Tierra se dieron las condiciones adecuadas simplemente para que esas moléculas orgánicas se vayan autoorganizando, ¿no? Formaron los primeros replicadores en cierto momento, ¿no?, que eran moléculas que simplemente hacían copias de sí mismas. Y a partir de ese momento ya se empieza a dar un proceso análogo al de la selección natural, ¿no?, en que algunas de esas moléculas pues pueden generar algunas sustancias adicionales que pueden hacer que se forme una especie de envoltura, ¿no? Y ahí es donde empieza ya todo el proceso, ¿no? La primera molécula, la primera biomolécula en todo caso, replicadora que se ha formado, que hay mucha evidencia de ello, es el ARN, ¿no?, que es el ácido ribonucleico, ¿ya? Y así, bueno, hay diferentes datos, ¿no? Pero sin embargo, no hay pues todavía la información completa, ¿no? Eso no significa,
claro,
Eso no significa de que...
Se utilizan mucho los huecos, ¿no?
Claro,
los huecos en la ciencia, ¿no?
Por el hecho de que ahora no se sepa algo no significa de que no...
O por ejemplo, se hablaba mucho, por ejemplo, del famoso eslabón perdido, ¿no? Dicen, ¿dónde está el eslabón perdido que dice que aparece el ser humano y deja atrás, digamos, la parte primate, digamos, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Y en realidad creo que hay más de un eslabón perdido en esta cadena de huecos, ¿no?
Claro. Es que el concepto de eslabón perdido es obsoleto, no tiene nada que ver con este... O sea, no existen eslabones, claro. ¿No? es un flujo, o sea, cada nuevo descendiente, cada nueva generación es un eslabón, ¿no? Así no funciona. Voy a intentar explicar así en las formas más simples cómo funciona la selección natural, que es el mecanismo principal de la evolución, ¿no? Cada vez que nos reproducimos, ¿no? En nuestra copia, en nuestro descendiente, hay una mutación de los genes, ¿no? Esas mutaciones pueden ser o malas, o buenas, o irrelevantes, ¿no? Uh-huh. Y las mutaciones normalmente dan alguna característica nueva al descendiente. Entonces, tienes una población de alguna especie, ¿no? De este animal. Esa población se divide porque una parte de la población se va a otro lado, ¿no? La separación geográfica es clave acá, ¿ya? Entonces, esta población que migró a otro lado ya no está conectada con la población original, ¿no? Y empiezan a desarrollarse cada una por su lado. La población original, como se mantiene en el mismo lugar, ¿no? Normalmente pues seguirá siendo igual. Y la población que se fue a otro lado, ¿no? Va a adaptarse a las nuevas situaciones que existen en aquel otro lugar. ¿Qué significa que se van a adaptar? Significa que van a sobrevivir aquellos descendientes que desarrollen mutaciones que son beneficiosas para el nuevo ecosistema en el que viven, ¿no? Mutaciones aleatorias, que aquellas que de pronto sirvan más en donde viven van a hacer que estos seres sean más probables de reproducirse y tener hijos, ¿no? Los que tienen mutaciones que no les sirven no van a tener hijos y por lo tanto se van a extinguir.
Correcto.
Y los que sí tienen mutaciones aleatorias que de pronto les sirven en este nuevo lugar van a reproducirse más que los demás y por lo tanto van a tener hijos con esas otras mutaciones también. Si pasa suficiente tiempo, ¿no? Estos hijos de los hijos con las nuevas mutaciones van a eventualmente convertirse en una especie distinta que la población original que dejaron
claro,
que en el otro lugar.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, correcto. Es que se entendió.
Sí, sí. Ahí adicionalmente, aparte de las mutaciones que tú mencionas, que es una fuente importante de variabilidad, también están, por ejemplo, otras, ¿no? Hay otras, ¿no? Por ejemplo, la deriva génica, ¿no? Que es un proceso también de cambios aleatorios, ¿no? Que es fuente de variabilidad. Están las migraciones, ¿no? En diferentes poblaciones, ¿no? Que hacen de que haya variabilidad también a nivel poblacional. Hay la recombinación genética que se da en organismos de reproducción sexual, ¿no? Entonces, las mutaciones más lo que he mencionado, todo eso genera variabilidad, ¿no? Esos son componentes hasta cierto punto, no todos, ¿no? Pero hasta cierto punto, algunos de ellos son aleatorios. Pero sin embargo, por ejemplo, la selección natural es un proceso no aleatorio, ¿no? O sea, no al azar.
Porque la mutación es lo que es aleatorio, claro, pero la selección...
Claro, no, por ejemplo, exacto, la mutación, sí. la deriva génica, ¿no? Esos son componentes al azar, ¿no? Los demás no, porque un individuo no sobrevive al azar, ¿no? Sobrevive dependiendo de qué características tiene, ¿no? Y entonces la característica de la población va cambiando poco a poco y de esa manera es como se da la evolución, ¿no? Mediante cambios poblacionales. ¿No?
No, no quiero, ya que han mencionado este punto, no quiero dejar escapar una pregunta porque lo he leído también en algunos debates y tú hablas del tema de la reproducción, ¿no? de las especies que supuestamente uno de los fines de la evolución es la reproducción, ¿no? Y conseguir que las especies continúen en el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, uno de los puntos fuertes que siempre debaten en el tema de la homosexualidad es que, entre comillas, desfavorece la reproducción, ¿no? Y por lo tanto, lo he leído más de un debate de gente que se opone, por ejemplo, al tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica esto dentro del tema de evolución? Se lo dejo a Helmut y a Daniel para que comenten, ¿no? Porque se suelen repetir muchos que se oponen, ¿no? Es decir, como no es no permite la reproducción, por lo tanto, y lo invalidan, digamos, de plano, ¿no?
No, pero es que es una visión muy muy angosta porque porque uno que no impiden la reproducción, o sea, el ser humano es inteligente y los homosexuales y lesbianas que quieren reproducirse pueden encontrar formas creativas de hacerlo. Ese es uno. Dos, si es que no se reproduce esa persona, es una persona la que no se está reproduciendo. Pero acá estamos hablando del, en todo caso, del bienestar de una población, de una especie entera, ¿no? Y los homosexuales tradicionalmente han cumplido ciertos roles en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Ahora en una sociedad moderna, pues se pueden adaptar prácticamente a cualquier rol, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden teorizar sobre cómo la existencia de homosexualidad contribuye más bien a la estabilidad de una sociedad, ¿no? Esa es una. Y otra es el mismo control poblacional. Uh-huh. O sea, si una población es demasiado grande y empieza a poner demasiado estrés en los recursos naturales que hay para sostenerla, entonces solita esa especie se da cuenta de que está demasiado grande como para que los recursos la sostengan. Entonces, en algunas especies de animales, por ejemplo, hay suicidios masivos, en otras hay enfermedades. O sea, existen diferentes teorías por las cuales uno puede pensar que existe la homosexualidad, pero el control poblacional es una de ellas. Y los roles que cumplen en la sociedad y cómo ayudan a perpetuar el bienestar de una sociedad que después obviamente se va a seguir reproduciendo, es otra teoría, ¿no? Y otra es simplemente de que, bueno, pues existe porque existe y no hay ninguna razón detrás, ¿no?
Correcto. Daniel, tú hiciste una vez una clasificación interesante sobre ese punto también, ¿no? de varias especies, ¿no? Y por qué tendían a la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Biológicamente hablando.
Claro, en realidad lo que ha mencionado Helmut es... Se conoce, ¿no? Esa explicación de que, por ejemplo, dentro de una sociedad, las personas homosexuales a veces contribuyen al cuidado de los sobrinos, ¿no? de la familia, o sea, contribuyen, ¿no? Eso se conoce como selección de parentesco, ¿ya? Entonces, es una de las explicaciones evolutivas, ¿no? De la existencia de la homosexualidad, pero existen otras también, ¿no? Por ejemplo, y existen, en realidad, la homosexualidad es un fenómeno multifactorial, ¿no? Uh-huh. Y no siempre se presentan los mismos factores en las mismas poblaciones, ¿no? Varía. También recordemos que hay muchas especies, hay más de 1,000 o 1,500 especies donde se ha documentado comportamientos homosexuales, así que no solamente es en humanos, ¿no?
Claro.
Es un proceso que tiene, pues, va más allá de nuestra especie, ¿no? Pero hay explicaciones genéticas, hay explicaciones epigenéticas, hay explicaciones sociales, ¿no? Hay diferentes factores que en diferente medida van contribuyendo, ¿no? Y eso explica la existencia. Claro, una vez más, es un tema que todavía está en investigación, faltan datos, falta investigación, pero sin embargo hay, pues, mucha evidencia que explica por lo menos parte del proceso, ¿no?
Uh-huh. Y tampoco tiene que haber una razón detrás, o sea, la naturaleza no es una línea recta, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucha variabilidad en la naturaleza.
Correcto. Víctor.
No, porque claro, siempre los científicos buscan explicaciones causales, ¿no? Y sí, tiene que ver mucho con, o sea, hay un componente genético, epigenético. Y lo interesante, yo resumo un estudio de hace un año, me parece, que donde no encontraban una relación, o sea, ninguna correlación, digamos, entre estilos parentales y homosexualidad, ¿no? Y orientación sexual en general, ¿no? Entonces, no... Aparentemente no hay nada que puedan hacer los padres, pueden ser padres autoritarios, pueden ser padres laissez-faire, así, o sea, hay diferentes modelos, ¿no? de familias o padres solteros o madres solteras, y eso aparentemente no tiene ninguna incidencia o sea, no pueden convertir o desconvertir a un individuo que ya tiene una tendencia homosexual, ¿no?
En realidad como tú dices, no hay de evidencia de que se produzca o de que se pueda producir homosexualidad a lo largo de la vida, ¿no? Por eventos que ocurran en la vida de un individuo. Más que todo son factores o genéticos o que ocurren dentro del ambiente intrauterino, ¿no? Pero bueno, sea como sea, con evidencias o sin evidencias, lo claro es que en la sociedad debe haber respeto también o tolerancia, ¿no? Hacia
claro,
el, no debe haber discriminación, ¿no? Eso, o sea, es importante.
Y si se produce por una cuestión de sociabilidad, ¿cuál sería el problema, ¿no? O sea, no ya está probadísimo, hay consenso entre los psiquiatras y psicólogos que no es un trastorno, o sea, es una variante poco común pero natural de la sexualidad, ¿no?
Claro, para no desviarnos del tema, volviendo al tema de la evolución, porque es tan interesante que de todas maneras vamos a volver a plantearlo acá. Otra de las cosas es ¿Se sigue apreciando o se puede evidenciar la evolución hasta el día de hoy en la actualidad? Que es otro tema también que siempre lo menciono, ¿no? O sea, ¿se puede ver evidencia de la evolución hasta la actualidad, Daniel?
Claro, o sea, como ya mencioné hace un momento, ¿no? Hay diferentes observaciones, experimentos que donde se ha visto, sobre todo en especies que tienen ciclos de vida cortos, donde es más fácil en el tiempo de vida de un humano ver pues qué ocurre con varias generaciones, ¿no? Sí se han visto cambios importantes, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Y de hecho, el proceso de evolución no es que ocurre para llegar a un punto, ¿no? Es un proceso que ocurre todo el tiempo. O sea que nosotros desde nuestro momento hacia atrás lo vemos en retrospectiva y nos da la impresión de que ocurre, o sea, que todo ha ocurrido para llegar hasta nuestro punto, ¿no? Pero en realidad continúa, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, si hablamos de procesos geológicos, lo mismo. En realidad todo el universo está en cambio, ¿no? Los continentes se mueven a razón de 2 o 3 centímetros por año. O sea, eso está medido, ¿no? En todo el universo hay cambio, ¿no? En el caso de la evolución hay cambio permanentemente y sí se puede evidenciar, ¿no? Sí hay pruebas que indican eso, ¿no?
Yo tengo una pregunta que es en realidad para todos, o para el que pueda responderla, ¿no? Si es que alguien puede. Es en realidad, ¿qué podríamos hacer? Porque parece que en los próximos meses se nos viene un ataque muy fuerte de creacionista. En parte influenciado porque en Estados Unidos ha ganado el Partido Republicano básicamente en el Senado, ¿no? Y, por ejemplo, por decir, hay un senador, Ted Cruz, que es un creacionista, que es muy probable que sea el siguiente presidente del Comité Ciencia y Espacio, ¿no? No solamente es creacionista, cree que el Big Bang es una falsedad, no cree en el cambio climático, cree que nos visitan los ovnis, los extraterrestres, y que él podría trabajar con los marcianos. Dijo incluso la palabra marciano, o sea yo podría trabajar con los marcianos. Entonces, una persona que cree esta clase de cosas y que esté presidente de la Comisión de Ciencia y Espacio, ¿cómo puede influenciar a la masa creacionista en Estados Unidos? ¿Cómo puede publicitar de esto? ¿Y cómo podríamos acá recibir esa influencia, ¿no? ¿Cómo enfrentarla, además, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta a eso o ya es imposible?
Desde mi punto de vista yo creo que es peligroso, ¿no? O sea, ¿qué sucederá? No sé, pero es peligroso porque las personas que tienen cargos de poder, ¿no? Que tienen una autoridad, obviamente que ejercen influencias, ¿no? Y bueno, si este señor tiene las características que tú mencionas, obviamente es preocupante, ¿no? Porque obviamente que va a influir sobre sobre una buena parte del sector.
No, y esas personas creacionistas en una posición de poder van a seguir atacando a la ciencia. Yo le he visto en pleno corazón de San Marcos cómo estas personas atacan a la ciencia. Les llaman la ciencia secular, ¿no? Los ¿no? que creen, que quieren, o sea, ellos piensan dentro de su mentalidad que los científicos seculares quieren convertir a la gente al ateísmo, quieren quitarle su fe para llevarlos al infierno, ¿no? Entonces dicen que es ciencia secular. En cambio, ellos enseñan la ciencia observacional, ciencia que se puede observar en el momento, ¿no? Como la evolución no se puede observar en el momento, entonces eso es ciencia secular porque quiere convertir a la gente, quitarle su creencia y llevarlos al infierno. O sea, ¿qué piensan acá?
O sea, ellos han podido observar sus afirmaciones bíblicas. Han podido observar lo que ha pasado hace, 2.200 años. ¿No?
Aunque, Víctor, tú invitaste al ponente, ¿no? Aquí al programa.
No, pero hay dos ciencias que valen ahí, que es la ciencia observacional, que es la que puedes observar, por ejemplo, con un telescopio o un microscopio, pero esa sería la ciencia que es más relevante, es la ciencia bíblica, ¿no? Yeah. O la ciencia histórica, le llaman. La ciencia histórica es básicamente la Biblia, que toma la Biblia como verdad absoluta y a partir de ahí se construye y se interpreta la ciencia observacional, ¿no?
Bueno, se nos ha ido volando el problema, Helmut. Última palabra.
Sí, no, cuando hay un debate, no, que no debería existir un debate entre la ciencia y la anticiencia, creo yo, ¿no?
Claro.
Porque le das cierta legitimidad que no la tiene. Cuando existen debates entre creacionistas y científicos, ¿no? Los creacionistas, que normalmente son de sectas evangélicas, se dedican el 100% del tiempo a descalificar evidencias que usan los científicos.
Que siempre es más fácil.
Pero no dan ni la más mínima, ni la más mínima evidencia para lo que ellos hablan.
Así
¿no?
es.
No dan ninguna evidencia. O sea, la Biblia no es cuestión de fe, hay que creerla así nomás. No, entonces se dedican a tirarse abajo la evidencia científica cuando ellos no aportan ni el más mínimo de evidencia.
Correcto. Correcto.
Ese es el gran problema. Y esto de este Ted Cruz es muy peligroso porque se está exportando ignorancia de Estados Unidos. Estados Unidos exporta muchas cosas buenas y muchas cosas malas también.
Acá, en nuestro Congreso también tenemos a varios.
Y quiero terminar diciendo, ¿no? Está haciendo una protesta. Uh-huh. ¿Cómo es posible que una universidad como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, una de las universidades más prestigiosas de Sudamérica y una de las mejores del Perú, ¿no? Supuestamente. ¿Cómo es posible que la Universidad de San Marcos avale una cosa así? ¿Cómo es posible que avalen la anticiencia, el creacionismo?
Increíble, ¿no?
La ignorancia. Un festival de ignorancia. Eso ha sido lo que sucedió en el Estadio de San Marcos el otro día. Un festival de la ignorancia, una jornada de ignorancia, de anticiencia. ¿Cómo una universidad prestigiosa puede avalar una cosa así? ¿Cómo lo puede permitir? Es una vergüenza.
Es una vergüenza, y suscribimos eso. Daniel, muchísimas gracias. Últimas palabras.
Ya, bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Sí, pues, ¿no? En realidad es indignante porque la idea es que una sociedad que está científicamente informada tiene mejor posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Ya sea sobre las vidas individuales o sobre a nivel colectivo también. Así que estas cosas, pues, ¿no? Del creacionismo, ¿no? Y todo lo que estamos viendo en la actualidad, pues, van en contra del desarrollo social, ¿no? Del desarrollo de la sociedad, mejor dicho, ¿no? Claro. Del bienestar.
Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, ha sido todo por hoy. En realidad el programa nos ha quedado cortísimo por un tema que es amplio. De todas maneras vamos a tocarla aquí nuevamente. El programa, hemos tratado de abordar algunos puntos álgidos dentro del tema. Y bueno, ha sido todo por hoy. Agradecemos a Adrián Núñez, a Helmut, que es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, a Víctor García Belaunde y a Daniel Barona. Mi nombre es Andy Landacay. Eso ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Lo dejamos con esta canción de aquellos señores que tocan a la puerta precisamente para hablarnos, ¿no? De salvación y de creacionismo, ¿no? Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Chao.
Llaman a la puerta.
¿Quién será?
Son un par de mongos.
No les abras, no.
Hablan como gringos.
Que se vayan.
No descansan ni el domingo.
No les abras, no.
Siempre el mismo rollo.
Salvación.
Filosofía de pollo.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.
Ubica
búscanos en el Facebook Canto Grande FM y llévate sorprendentes premios. Ya lo sabes. Canto Grande FM en el Facebook.